Extracto, libro Juan Joffre, 1976, La Conspiración, 24 de marzo, Civiles y Militares en el Día que Cambió la Argentina, Editorial Sudamericana, capítulo 1. Comillas, claro, nosotros tenemos que autocriticarnos porque hemos hecho nuestro propio Perón más allá de lo que es realmente. Hoy Perón está acá, nos damos cuenta de que Perón es Perón y no lo que nosotros queremos. Por ejemplo, lo que Perón define como socialismo nacional no es socialismo sino es justicialismo. La ideología de Perón es contradictoria con la nuestra, porque nosotros somos socialistas porque el socialismo es el Estado que mejor representa los intereses de la clase obrera. Comillas. Mario Eduardo Firmenich en una conferencia ante la juventud peronista en enero de 1974. A comienzos de 1976, un grupo de argentinos mereció el reconocimiento periodístico por su éxito mediático, profesional, deportivo y artístico al quedar reflejados en la tapa del 29 de enero del semanario Gente como los personajes del año 1975. Algunos siguen vigentes en la actualidad, otros fallecieron. Entre estos últimos estaban el periodista Bernardo Neustadt, los campeones de box Nicolino Loche y Carlos Monzón, Juan Carlos Calabró, el actor cómico del año con su personaje El Contra, el célebre bandoneonista Astor Piazzolla, el joven cantante de tango Rubén Juárez, el juez Alfredo Nocetti Fasolino y el ministro del Interior Ángel Federico Robledo. Todavía siguen vivos, entre otros personajes, como Mariano Grondona, la modelo Cristina Seoane, quien se casó con el jefe de redacción del semanario Anfitrión, Samuel Chiche Helblum, Soledad Silveira, Graciela Alfano, Antonio Gasalla, Jorge Martínez, Marilina Ross, Carlos Reutemann, Charlie García, Guillermo Vilas, el goleador del año Héctor Scotta y el balón de plata sudamericano, el riverplatense Norberto Beto Alonso. Todos quedaron congelados para el futuro, con sus rostros sonrientes, por la máquina fotográfica y la genialidad de Oscar Burriel. Entre los homenajeados había uno que no era humano y al que se lo podía ver en el medio del grupo. Era la Pantera Rosa, un personaje de ficción que entretenía televisivamente a niños y jóvenes. Aparecía como un ser desgarbado, inocente y tímido. Los argentinos ignoraban que tiempo más tarde el teniente general Jorge Rafael Videla sería comparado trágicamente y en voz baja con ese personaje de la tira animada. Como solía ser costumbre del semanario Gente, detrás del grupo de las figuras homenajeadas se levantaba un telón blanco que servía de fondo y cuyo objetivo era enmarcar y embellecer todo el cuadro fotográfico. Podría decirse que detrás del telón se escondía un país a la deriva, cada día más violento por la acción subversiva de grupos de fuerte tendencia castrista y las respuestas brutales de una represión con vínculos paraestatales. La Argentina era un país cuyo presidente Juan Domingo Perón había fallecido el 1 de julio de 1974 tras pocos meses de mandato y había sido sucedido por su esposa, María Estela Martínez de Perón, más conocida por su antiguo nombre artístico de Isabelita. Era francamente aceptado por casi toda la dirigencia nacional que Isabel no iba a poder llenar el enorme vacío dejado por el líder y que ese vacío iba a ser disputado inicialmente por los dos sectores más activos del movimiento nacional justicialista, la denominada ortodoxia y la juventud peronista enmarcada en la llamada tendencia revolucionaria. Recordando al Tuco Paz. Hipólito Paz fue canciller de Juan Domingo Perón en 1949 con apenas 32 años y luego, entre 1951 y 1955, fue su embajador ante la Casa Blanca en Washington. Tras el derrocamiento de 1955, Paz lo acompañó en su exilio y cumplió diferentes misiones para el exmandatario. En su libro Memorias, el Tuco Paz cuenta que habló por última vez con su jefe en Madrid en las postrimerías de su exilio en Puerta de Hierro. Relató que en dicho encuentro le habló a Perón con la verdad a flor de piel, como era su costumbre. Comillas, ¿cómo está la situación en la Argentina? Comillas, fue la primera pregunta de Perón, una manera de testear al invitado. Paz cuenta que puso los puntos sobre las íes en el tema de la subversión. Comillas, son muy claros, son sin duda nuestros más peligrosos enemigos. Su filosofía nada tiene que ver con la del movimiento. Comillas, pensó antes de responder y luego habló. Comillas, creo que debo prevenirlo, general. Su sentimiento íntimo para con nosotros es la aversión o el desprecio. Nos juzgan burgueses, miopes y están persuadidos de que nos van a usar para tirarnos después como ropa vieja. No se fíe de ellos. Algunos de ellos son dobles agentes. No lo dude, comillas. Perón le contestó, comillas, tengo muy buena información y vivo al día de lo que pasa por allí. Mi carta de situación está perfectamente actualizada. El ejército está en retirada. Nosotros lo único que pedimos es juego limpio. Entre tanto, debemos apretar pero no asfixiar. La guerrilla es un fenómeno circunstancial, producto de la situación que desaparecerá tan pronto reine la normalidad en el país para integrarse en el marco político. Desde que dejamos el poder, todo ha sido una sucesión de errores y fracasos. Comillas. Trato de persuadirlo, piensa Paz, de que no es así. Y sigue. Comillas. Los guerrilleros montoneros, o como se llamen, le digo, ni siquiera nos odian, nos desprecian. Él creía entonces que la subversión era contra el gobierno militar antiperonista. Se equivocaba, como traté de ponérselo en claro. Ensayaban lo que después sería la guerra contra Perón. Comillas. Hipólito Paz tenía razón. Aunque, como decía, contaba con buena información, Perón ignoraba la magnitud de la Operación Manuel que se estaba llevando a cabo en Praga y La Habana desde 1962, cuyo fin era ir clandestinamente a Cuba para entrenarse militarmente y volver a la Argentina para tomar el poder, algunos bajo la bandera del peronismo. Así, lo he contado en mi libro Fue Cuba, cuando se corrió el velo. Cuando el líder justicialista vio la verdadera cara del monstruo que había ayudado a engendrar, ya era tarde. No le alcanzó con decirle, entre otros, al periodista Armando Puente el 12 de junio de 1973 y más tarde a Julián Licastro que el gobierno de Héctor J. Cámpora era, comillas, un gobierno de putos y aventureros, comillas, ni con retornar definitivamente para ocupar la presidencia de la nación, porque ya el terrorismo se había infiltrado en todos los estamentos del Estado. Sin tomar parte de Montonero, Juan Manuel Abal Medina, secretario general del movimiento peronista entre 1972 y 1974, candidato a ministro del Interior por Montoneros del presidente Cámpora y hermano de Fernando, fundador de la Organización Armada, dijo sin ruborizarse, comillas, yo justifico el levantamiento de la guerrilla hasta que asumió Cámpora, en mayo de 1973, pero yo dije que a partir de ahí se tendrían que haber disuelto. La lucha armada no tiene sentido en democracia, pero Perón creía mucho en los demás. Es increíble, ha pasado a la historia como un pícaro, pero en realidad tenía confianza en la buena fe de los demás, que lindaba con ingenuidad, comillas. Juan Domingo Perón murió peleando por la nación en contra de lo que había denominado sus formaciones especiales, muchos más sensibles a la voz de Fidel Castro que a sus reclamos de lealtad partidaria de la que carecía. Por eso los llamó simuladores y amenazó, comillas. En adelante seremos todos combatientes, comillas, y culminó su discurso ante una numerosa audiencia con una clara definición, comillas. Yo soy peronista y por tanto no soy marxista, comillas. Para poner las cosas en orden, también dijo en otra ocasión con una ironía, guiñando su ojo derecho, comillas. Ellos creían que yo era uno de los de ellos, pero yo no era uno de ellos. Yo era uno de los nuestros, comillas, entendiendo por nuestros a la ortodoxia, es decir, los peronistas. No existe una fecha exacta en la que Perón decidió liquidar a sus jóvenes idealistas. Quizás uno de estos momentos fue cuando Pepe Firmenich, a la salida de una cumbre en la residencia de Olivos, con el que decía ser su líder, el sábado 8 de septiembre de 1973, ante una pregunta de un periodista militante de El Descamisado, revista montonera dirigida por Dardo Cabo y Ricardo Grassi, afirmó que no abandonaría la lucha armada, comillas, de ninguna manera, el poder político brota de la boca de un fusil. Si hemos llegado hasta aquí, ha sido en gran medida porque tuvimos fusiles y los usamos. Si abandonáramos las armas, retrocederíamos en las posiciones políticas. En la guerra existen momentos de enfrentamiento, como los que hemos pasado, y momentos de tregua en los que cada fuerza se prepara para el próximo enfrentamiento. En tanto no haya sido destruido el poder del imperialismo y la oligarquía, debemos prepararnos para soportar y afrontar el próximo enfrentamiento. Comillas. Las fichas de la inteligencia de Checoslovaquia y una historia desconocida. Por pedido de la central de Praga, responsable en los años 60 y 70 de la Operación Manuel, de apoyo logístico a la guerrilla latinoamericana con amplio conocimiento de la inteligencia exterior del KGB, la delegada o espía Montonoja en Buenos Aires envió unas cortas biografías de los principales funcionarios del gobierno de Isabel Perón. Previamente, el 5 de octubre de 1974 había elevado la de la Presidente de la Nación, Isabel de Perón, pero no va en el original. Nacida probablemente en 1931, a Perón lo conoció en 1956 en Caracas. Integraba un conjunto de revistas. En 1965 fue enviada por Perón a la Argentina para resolver las discrepancias en el movimiento peronista. Otro viaje hizo en 1971 también por indicación de Perón. En 1973 visitó a la República Popular de China y a la República Popular Democrática de Corea para ser candidata a la vicepresidencia en las elecciones de septiembre de 1973. Fue impuesta por Perón a pesar de la resistencia de la gran cantidad de los miembros del movimiento por ser considerada como una personalidad de importancia insuficiente. Asumió como vicepresidente el 12 de octubre de 1974, presidente después de la muerte de Perón. Brevemente antes, Isabel de Perón hizo una visita oficial a España, Italia, donde fue recibida por el Papa, y a Suiza. Políticamente no está claramente determinada. Durante la vida de Perón vivía en su sombra. Personalmente se inclina más a la derecha, aparentemente por influencia de López Rega, al que ratificó en el cargo de secretario privado. Según la información secreta, es también el miembro de su secta religiosa. Por otro lado, se la ve sensible en su vida pública, acercándose a las fuerzas progresistas. En forma simultánea trata de lograr popularidad de la sociedad, lo que no consigue lograr, ya que más bien recoge más resistencia que apoyo. Nosotros, los checoslovacos, podemos afirmar que pudimos sentir de su parte una relación positiva. Fuimos los únicos que organizamos una recepción en honor de su elección. José Berg-Helbart tiene 56 años, nacido en Polonia, de origen judío. Durante muchos años presidente de las organizaciones de empresarios y pequeños y medianos. Él mismo es un empresario importante. Asumió como ministro de Economía el 25 de mayo de 1973. En el gobierno es uno de los representantes de la línea positiva, caracterizada por un marcado antiimperialismo, un esfuerzo de lograr un desarrollo económico independiente y la realización de reformas no justamente estructurales, no obstante positivas. Lucha en contra de la inflación, esfuerzo para aumentar el nivel de vida de los trabajadores, fortalecimiento de la influencia del Estado sobre la economía. Defensor sistemático de la cooperación con los países socialistas. Tiene buena relación con el Partido Comunista Argentino. Blanco de ataques permanentes de la derecha. Lo apoya la burguesía nacional, fuerzas democráticas y progresistas y probablemente también una parte de las Fuerzas Armadas. José López Rega, nacido en 1916. Hasta el año 1955, uno de los guardaespaldas personales de Perón. Logró influenciar a Perón siendo su secretario personal durante muchos años. Después de la asunción del peronismo el 25 de mayo de 1973, es nombrado ministro de la Asistencia Social, además de seguir siendo el secretario privado del presidente y confirmado también en el mismo cargo por Isabel de Perón. Desde este puesto siempre ejerció una gran influencia sobre la formación de la política del país y también pudo crear importantes intrigas entre bastidores. Conocido como el monje gris, siempre defendiendo la política de extrema derecha. Se habla de su conexión con la CIA y grupos parapoliciales, según se dice, bajo su comando. Es un representante del ala de la derecha extrema denominada el peronismo ortodoxo y en el gobierno es el opuesto de Helbart. Se expresa en forma distinguida, sus formulaciones son demagógicamente cautelosas. Una historia particular. Hay una historia no contada que brota de la boca de un funcionario de la época emparentado con la ortodoxia peronista y los estamentos del Estado ligados con José López Rega, que dice que, a los pocos meses de morir Juan Domingo Perón, su esposa Isabel y su secretario y ministro de Bienestar Social, López Rega, dejaron entrever con sus actitudes que pensaban volver a la vieja Casa de Madrid en Avalmanzano 6, Puerta de Hierro, previa renuncia de Isabelita a la primera magistratura. Enterada de esta situación, la señora Fernández, intendenta de la Residencia Presidencial de Olivos, lo relató un alto oficial de la Casa Militar que en ese momento dependía del coronel Carlos Corral, sucesor del brigadier José Antonio Noceda, el titular del organismo durante la presidencia de Héctor J. Cámpora. A través del oficial, la versión llegó a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas y así se produjo una reunión en Olivos en la que le convencieron de que permaneciera en el poder. Mire, señora, estamos enterados de que usted se quiere ir. Sí, quiero renunciar a mi cargo de presidente de la Nación porque no estoy en condiciones de suplir el gran vacío que ha dejado el general Perón en la República. Usted no debe irse, señora. Nosotros nos comprometemos a sostenerla, apoyarla, hacer respetar la ley, la Constitución y cuente con nuestra decidida gestión en apoyo de todo lo que usted haga. Usted sí va a ser respaldada y va a poder cumplir cabalmente su mandato. Como una manera de dejar asentado lo que se había conversado en Olivos, los tres altos jefes militares accedieron a hacer declaraciones públicas a través de la revista Las Bases, órgano oficial del Movimiento Nacional Justicialista, en su número 126, que llevaba como título El Año de la Unidad. En una estudiada y extensa declaración, el teniente general Leandro Enrique Anaya, comandante en jefe del ejército, afirmó que los argentinos reclaman una patria fuerte, escuchada en sus opiniones y respetada en sus decisiones. Junto a eso, un pueblo sin sectarismo ni exclusiones, realizado en plenitud y en el que cada uno de sus habitantes disfrute del mayor bienestar. Para alcanzar en la mejor forma el objetivo señalado, solo resta, como lo prescribe nuestra doctrina, la acción. El uniforme que nos legaron nuestros mayores y las armas que nuestro pueblo nos ha confiado son testimonios del compromiso ineludible que tenemos. Como no podría ser de otra manera, Anaya aludió a la acción de los grupos terroristas que nunca dejaron sus armas para tomar el poder por la violencia. Comillas. La subversión, en su agresión cruenta a los componentes de las Fuerzas Armadas, pretende enfrentamientos que lleven a la inestabilidad y el caos. Como lo señalara el Poder Ejecutivo Nacional, el destinatario de esos ataques no es el ejército ni aún el gobierno, sino que ellos apuntan hacia el Estado mismo, buscando la destrucción de su tradición democrática. Comillas. La declaración del almirante Emilio Eduardo Massera es un tanto más corta y, si se quiere, lavada. Pero de todas maneras el jefe de la Armada se pronunció. En uno de sus párrafos se resalta, comillas, todos aquellos que creen en la democracia como sistema político y en sus principios morales como fundamento ético de la vida social han acudido a la mesa donde se discutieron los problemas de interés bajo para el pueblo argentino. La decisión de la autoridad política recibió siempre el acatamiento responsable de los que debían ejecutarla. Solo se marginó de este comportamiento general a un pequeño sector de inadaptados que creen equivocadamente que el odio y la violencia pueden por sí resolver todos los problemas de un país. Comillas. El brigadier general Héctor Luis Fautario, considerado como el más próximo al gobierno, expuso un largo documento con 12 puntos de objetivos generales, sosteniendo que, comillas, de este programa nacional revolucionario, cristiano y mayoritario, la Fuerza Aérea no será espectadora. Cumplirá, nadie lo dude, su rol de sostén armado de las instituciones de la República y de la soberanía nacional y participará activamente del proceso que conduzca a la Argentina feliz, en actitud comprometida y solidaria con los dictados y aspiraciones del pueblo encarnado en sus mayorías. Comillas. La Iglesia tampoco quiso faltar a la cita. A través del arzobispo Adolfo Tortolo expuso eclécticamente 6 definiciones en la revista. En la tercera de ellas, bajo el título La guerrilla, la violencia, dejó asentado que es un, comillas, fenómeno imprevisto y nuevo, mezcla de valores y desvalores, protagonizada por jóvenes de ambos sexos, produciendo con rara violencia una ruptura, casi de tipo místico, con el sentido cristiano de la vida, con leyes morales, con vínculos familiares, comillas. Marcando una distancia con el pasado peronista, dejó dicho que, comillas, es indudable que el Perón retornado fue otro Perón. Al definirse a sí mismo como descarnado, entendió decir que en él había ocurrido ese inconmensurable suceso abismal, ese proceso íntimo de cambio espiritual que se llama retorno a Dios, comillas. El rosario de ponderaciones también comprendía a Julio Bronner, titular de la Confederación General Económica, o CGE, columna de apoyo del ministro de Economía José Berhelbart, y a segundo Bienvenido Palma, titular de la Confederación General del Trabajo, o CGT. El dirigente del Sindicato de la Construcción afirmó que, comillas, el sindicalismo, que es la columna vertebral del movimiento nacional peronista, es partícipe solidario de la acción del gobierno, comillas. Refiriéndose a la ausencia de Perón, señaló su alegría porque, comillas, sin embargo tenemos fe y esperanza de espíritu porque nos dejó a su discípula y compañera, la señora María Estela Martínez de Perón, nuestra presidente, comillas. A pesar de los buenos deseos, las grandilocuentes expectativas y las medias palabras, los reportajes intentaban disminuir el clima de violencia absoluta que iba creciendo a partir de la desaparición de Juan Domingo Perón. Así como Isabel vislumbró el papel que jugarían las Fuerzas Armadas en el país, de allí que las expuso en Las Bases, un medio periodístico en el que José López Rega tenía una importancia fundamental, ya que la fundó junto con Perón durante el exilio de Madrid. La diplomacia estadounidense también puso la lupa en el sector militar luego del 1 de julio de 1974 al considerar que, comillas, debemos esforzarnos por mantener un estrecho vínculo con los líderes militares clave, en tanto representan a una de las pocas alternativas institucionales viables a los peronistas, comillas. Tales tareas debían ser realizadas, comillas, con la mayor discreción y sensibilidad, comillas, con la certeza de que a Isabel le sería muy difícil controlar las fuerzas centrífugas dentro del movimiento peronista cuando se abrieran las puertas de una escalada de violencia. La diplomacia y los servicios de inteligencia del bloque soviético tenían una mirada similar a la estadounidense. Así se desprende de un telegrama cifrado como confidencial que llegó a la inteligencia checoslovaca desde Budapest el 23 de septiembre, donde se informaba que las autoridades húngaras entendían que, comillas, en los últimos días la situación en la Argentina se agudiza y que los círculos derechistas hacen ataques más frecuentes contra el ministro de Economía, comillas, José Berghelbach. En el texto se consideraba que Isabel Perón, comillas, no tiene en el país ni en las masas el peso suficiente de una personalidad política como fue en el caso de la primera mujer de Perón. Encima está bajo la fuerte influencia de su amigo personal y secretario López Rega, conocido como el partidario de los círculos bancarios o financieros, y según se dice también, una herramienta de la CIA, comillas. También desde Moscú llegó a Praga un mensaje secreto el 1 de octubre de 1974 a las 7 horas 45 minutos del embajador checoslovaco en la Unión Soviética Jan Hevelka, luego de un encuentro en Lubyanka con el coronel Kuzmin, subjefe de la sección América Latina del Servicio Secreto de la URSS o KGB, informando. Entre la Unión Soviética y la Argentina existen amplias relaciones políticas y económicas que objetivamente fueron facilitadas por el cambio del régimen producido el año pasado y desarrolladas por la iniciativa de Perón. Después de su muerte continúa la línea de las estrechas relaciones mutuas. Se desconocen diferenciaciones del actual gobierno argentino respecto al rumbo inicial. El encuentro Gromyko Viñes en Nueva York confirma nuevamente el deseo de seguir mejorando las relaciones con la Unión Soviética y otros países socialistas. Los amigos, o sea los rusos, destacan ante todo la buena postura de la Argentina con respecto a la cuestión cubana y la realidad, ya que Argentina sigue contactándose con los países con regímenes progresistas en América Latina, a pesar de estar rodeada de estados reaccionarios. Principalmente los peruanos aprecian mucho la postura de la Argentina respecto a su país. Dicha postura de la Argentina defiende a Perú ante las provocaciones de los círculos extremos chilenos y bolivianos. El hecho de impugnar el curso político progresista internacional, no obstante, está transcurriendo en una situación interna del país que sigue empeorando. En la Argentina, la derecha se está fortaleciendo, está presionando al gobierno para que empeore sus relaciones con la Unión Soviética. En los últimos días se intensificaron los ataques en contra de Helbart, que es un importante defensor de la cooperación con la Unión Soviética y los países socialistas. Los amigos aprecian el esfuerzo del gobierno argentino, el que trata de aprovechar los contactos que están evolucionando favorablemente contra la Unión Soviética y otros países socialistas en la lucha contra los círculos derechistas. En la prensa argentina, por dicha razón, a veces publican informaciones exageradas. Por ejemplo, mencionan que la Unión Soviética le compra a la Argentina 100.000 toneladas de carne, mientras que en realidad se trata de 45 a 50 mil toneladas por el valor de 60 millones de dólares, etc. Sin embargo, a pesar de una actividad importante de la derecha, no existe, según información de los amigos, peligro inmediato de un golpe de Estado. También los camaradas argentinos opinan igual. De todas maneras, no hay que aflojar, sino que hay que esforzarse en crear un amplio frente popular para afrontar las fuerzas reaccionarias. El mensaje no deja de ser importante porque eran los propios soviéticos quienes descartaban la posibilidad de un golpe militar en la Argentina. Desde Moscú llegó a Praga el 2 de octubre de 1974 otro telegrama cifrado de Hevelka, luego de un encuentro con Krylov de la División de Inteligencia Militar, que guarda relación con la mirada húngara. Por eso lo encontré en la misma carpeta y con el mismo número 12.437, en el que decía: en la Argentina el Movimiento Democrático de Izquierda y de Liberación Nacional no tiene un líder de incidencia políticamente importante. En el país se efectúa un proceso de diferenciación de las fuerzas políticas. Las fuerzas democráticas y de izquierda ponen una tenaz resistencia al fortalecimiento de las corrientes reaccionarias. Se enfatiza que en la actualidad todo depende si las medidas que adoptará el gobierno serán decisivas y eficaces. A pesar de que el gobierno cuenta con el pleno apoyo de las fuerzas democráticas, no da garantías convincentes respecto a las medidas de democratización indispensables, las que llevará realmente a su fin. Krylov calcula que la evolución de la política exterior de la Argentina estará llena de sobresaltos debido a que también existe, sin ninguna duda, una intervención del Servicio de Inteligencia norteamericano. Traducción. En el lenguaje soviético de la época, comillas, el Movimiento Democrático de Izquierda y de Liberación Nacional, comillas, son las fuerzas pro-Moscú y La Habana. Y ese largo rosario comprendía todas las organizaciones guerrilleras afines y algunos estamentos del propio Partido Comunista y sus socios. Cuando alude a que esa fuerza, comillas, no tiene un líder de incidencia políticamente importante, comillas, no se equivoca, con Héctor J. Cámpora no alcanzaba. Entonces, tras el blanco telón del semanario Gente, se escondía el inventario de la muerte cotidiana. Durante 1974, algunos ejemplos alcanzaron para formar el rompecabezas de la brutalidad, el drama cotidiano de una Argentina que había recuperado apenas menos de 2 años antes su sistema democrático. Un informe de la inteligencia militar argentina para el presidente. El documento base de la Central Nacional de Inteligencia, o CNI, sobre organizaciones armadas clandestinas, fechado el 7 de octubre de 1974, que modificaba y actualizaba el capítulo contra inteligencia del documento Situación Base Subversiva del 13 de mayo de 1974, en vida de Juan Domingo Perón, y que se le presentó a la Presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón, sostiene en su página 51 que tras la muerte de Perón y antes de pasar a la clandestinidad, el 6 de septiembre de 1974, Montoneros realizó los siguientes asesinatos. Comillas, asesinato del ex ministro del Interior, doctor Arturo Royce, en Buenos Aires, San Justo, 15 de julio de 1974, comillas. Poco después se reconoció la autoría de Montoneros y más tarde, durante un encuentro con Ricardo Balbín, Roberto Quieto, el subjefe de Montoneros, le explicó que la conducción había tomado esa decisión para hacerle entender a la Unión Cívica Radical que ellos no podían ser dejados de lado en las conversaciones entre el gobierno y el radicalismo. Similar argumento al que la banda armada había utilizado con Perón y que originó la muerte de José Ignacio Rucci. Era un dirigente radical, dijo Quieto. Balbín le dijo que Royce no era un dirigente radical porque antes de asumir como ministro del Interior del teniente general Alejandro Lanusse había pedido su desafiliación del partido. Ya no era radical, pero dejó el partido grandes amigos y un especial respeto después de que estas palabras la conversación se terminó. Comillas, secuestro y asesinato del director del diario El Día de la Plata, David Kreiselburg. Buenos Aires, La Plata, 17 de julio de 1974, comillas. El mismo día del secuestro, Montoneros realizó una serie de atentados con bombas en la capital bonaerense. Comillas, asesinato del ejecutivo azucarero ingeniero José María Paz, en Tucumán, el 7 de agosto de 1974, comillas. Hasta donde se puede conocer, el empresario Paz fue asesinado por un comando de Montoneros que integraban una sobrina de él y su pareja, que también interviene en la inteligencia del asesinato de José Ignacio Rucci. Provenían de Descamisados y sus nombres de guerra eran Damián, Pepo y Culipanza. Ambos pertenecían a la denominada oligarquía guerrillera porque provenían de las familias aristocráticas. Ella salvó su vida con la ayuda de un alto jefe militar y él murió en Tucumán y uno de sus hijos lo definió como, comillas, un militante del campo popular, comillas, en uno de los juicios por violaciones a los derechos humanos. el encabezado del comunicado, donde se reconoce la autoría de Montoneros en el asesinato, revela que la organización armada se había convertido en fiscal y juez de la sociedad. Comillas, asesinato del oficial policial bonaerense Orlando Fernández, Buenos Aires, Quilmes, 31 de agosto de 1974. Comillas, asesinato del cabo de la policía de Rosario, Raúl Rubén San Juan, Rosario, 4 de septiembre de 1974. Comillas, asesinato del agente de la policía bonaerense Luis Alberto Coronel en Buenos Aires, Castelar, 8 de septiembre de 1974. Comillas, asesinato de los dirigentes juveniles peronistas ortodoxos Víctor Sánchez y Félix Saucedo Villalba en Chaco, Resistencia, el 13 de septiembre de 1974. Comillas. En la página 52 se continúa informando a la Presidente de los actos criminales de la organización terrorista que se decía peronista y que ya había sido condenada por el propio Juan Domingo Perón en varias ocasiones antes de morir. Estrictamente secreto y confidencial. Asesinato del médico provincial bonaerense Dr. Alejandro Bertoch, Buenos Aires, San Isidro, 17 de septiembre del 74. Secuestro de los ejecutivos Jorge y Juan Born y asesinato del gerente de Molinos Río de la Plata, Alberto Bosch, y del chofer de la empresa, Juan Carlos Pérez, Buenos Aires, La Lucila, 19 de septiembre de 1974. Sustracción del féretro conteniendo los restos mortales del teniente general Pedro Eugenio Aramburu del cementerio de La Recoleta en Capital Federal, 15 de octubre del 74. Asesinato de los dirigentes de la Juventud Peronista Ortodoxa Juan Manuel Mariani y Juan Domingo Vera en Buenos Aires, San Martín, 24 de octubre del 74. Asesinato del jefe de la Policía Federal, comisario general Alberto Villar y su señora esposa Elsa López de Villar, Buenos Aires, Tigre, 1 de noviembre del 74. Ese es parte de un informe de la Central Nacional de Inteligencia del Estado para Isabel Perón sobre hechos delictivos de terrorismo montonero. Además del catálogo de muertes a manos de la guerrilla montonera, la Central Nacional de Inteligencia le informó a la Presidente Perón sobre los principales atentados de la organización Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, o PRT-ERP. Primero de origen trotskista, Cuarta Internacional y más tarde guevarista, próximo al régimen de Cuba, donde habrían de entrenarse militarmente sus principales miembros. Ya en vida de Juan Domingo Perón operaba militarmente en la provincia de Tucumán y atacaba en unidades militares. Igual que Montoneros, el PRT-ERP tenía como objetivo el secuestro de empresarios y en varios casos el cobro de impuestos revolucionarios como una forma de recaudar fondos. A diferencia de Montoneros, la organización marxista-leninista comandada por Mario Roberto Santucho realizó en 1974 una campaña de asesinatos contra miembros del ejército. Por ejemplo, el copamiento de la localidad de Acheral, Tucumán, el 20 de mayo del 74. Copamiento de la localidad bonaerense de General Mancilla, Buenos Aires, 28 de junio de 1974. Copamiento de la fábrica militar de pólvora y explosivos en Villa María, sustracción de armamento y secuestro del mayor argentino del Valle Larraburre, Córdoba, Villa María, 11 de agosto de 74. Secuestros de importantes ejecutivos de empresas extranjeras y o multinacionales, por cuyo rescate la organización obtuvo ingentes sumas de dinero. Operaciones psicológicas de difusión y propaganda. Asesinato del coronel Jorge Grassi, Córdoba, 25 de septiembre de 74, del teniente primero Luis Roberto Brzezik, en Rosario, 25 de septiembre del 74, capitán Miguel Ángel Paiva, capital federal, 2 de octubre del 74, mayor Jaime Jimeno, Buenos Aires, Banfield, 7 de octubre del 74, teniente Juan Carlos Gambández, teniente coronel José Francisco Gardón, en Buenos Aires, San Miguel, 23 de octubre del 74, y el mayor Néstor Horacio López, Santa Fe, 6 de noviembre del 74. Acciones que responden a una campaña de asesinatos indiscriminados anunciados el 18 de septiembre del 74 con el máximo dirigente de la organización extremista ilegal, Mario Roberto Santucho, contra oficiales del ejército argentino. El informe presidencial no cuenta que el 10 de agosto de 1974 el Ejército Revolucionario del Pueblo atacó de manera simultánea dos objetivos militares: la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, al mando de Hugo Irurzún, capitán Santiago, intentó ocupar el regimiento de infantería 17 de Catamarca para robar sus arsenales, al mismo tiempo que la compañía Decididos de Córdoba, bajo el mando de su jefe Juan Eliseo Ledesma, capitán Pedro, tomó por asalto la fábrica de explosivos de Villa María, secuestrando al subdirector, el mayor argentino del Valle Larraburre, y al capitán Roberto A. García, y llevándose gran cantidad de armamento. En el ataque de Catamarca murieron 16 guerrilleros. Dos de ellos eran uruguayos que pertenecían a Tupamaros y como tales combatientes de la Junta Coordinadora Revolucionaria. Los restos del Dardo Betancourt y Hugo Cachavillani fueron enterrados en Uruguay. A partir de estos hechos, como acto de represalia, el ERP comenzó a asesinar oficiales del ejército. El informe para la presidenta Isabel Perón, de 62 páginas, también enumerada las actividades del Ejército Revolucionario del Pueblo, 22 de agosto, ERP-22. El Ejército Revolucionario del Pueblo, Fracción Roja, ERPFR, las Fuerzas Armadas Peronistas, FAP, que determinarán integrándose a Montoneros, y las Fuerzas Armadas de Liberación, o FAL. En cada uno de los capítulos se asentaron las muertes de civiles y militares, autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial y Legislativo. Entre tantos, a partir de la muerte de Perón, merecen recordarse el atentado al ex juez federal de la Nación, Eduardo Héctor Munilla, en La Casa, el 27 de octubre de 1974, por el ERP-22. El secuestro de Alfonso Eugenio Margueriste, ejecutivo de Bungibor, y el informe lo adjudica al ERP-22. El asesinato del profesor Jordán Bruno Genta por la misma organización, el 28 de octubre de 1974, el asesinato del jefe de relaciones laborales de Fiat Concord, Roberto Francisco Kreckler, en Córdoba, el 27 de agosto de 1974, por la FAP, el asesinato el 1 de noviembre de 1974 del comisario general Villar y su esposa Elsa Marina Pérez, por la organización Montoneros, en el río Tigre, mediante una carga explosiva colocada en su lancha. El ERP, en la revista Estrella Roja, declara que, comillas, una unidad de la organización hermana Montoneros llevó a cabo el ajusticiamiento y saluda calurosamente esta acción de Montoneros, comillas. La lógica conclusión del informe a la presidenta dice, en su página 61, comillas, a pesar de hallarse establecido en el país un gobierno constitucional ampliamente mayoritario, las organizaciones subversivas mantienen vigente el proceso de desarrollo de la guerra revolucionaria, iniciado fundamentalmente a partir de 1969. La programática de las organizaciones armadas clandestinas es eminentemente política, ideológica y de concepción socialista marxista, ejercitando la misma metodología, lucha armada, en procura de un mismo objetivo, la captura del poder político. Comillas.